Hoy vamos a regresar a nuestro estudio a través de Génesis y vamos a enfocar en Génesis capítulo 12. Vamos a empezar en versículo 1. Génesis 12, versículo 1 al 8. Si tú eres un padre o una madre, probablemente recuerdes la primera vez que tu hijo o tu hija dio su primer paso. Y probablemente el bebé lo intentaba por algunos días, pero un día glorioso, llegó el momento cuando tu bebé puso un pie delante del otro y empezó a caminar. Y eso, hermanos, es cuando realmente tu vida cambia, cuando el bebé puede moverse, amén. Pero cuando esto sucedió, probablemente empezaste a aplaudir y celebrar y animar tu bebé porque tú entendiste que fue un momento muy especial. Un bebé tiene que aprender a caminar y en la misma manera un bebé cristiano tiene que aprender a caminar por fe. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 7 que nosotros caminamos por fe y no por la vista. Y cuando consideramos lo que significa caminar por fe, tal vez el mejor ejemplo en toda la Biblia es un hombre que se llama Abraham. Abraham no fue perfecto, sin embargo, él nos muestra lo que es la fe real. Romanos 4:11 dice que Abraham es el padre de todos los creyentes. Esto es una declaración muy interesante. Significa que si tú quieres ver una imagen de qué es ser salvo por fe, mira a Abraham. Si tú quieres saber qué significa vivir por fe y caminar por fe, mira a Abraham, porque él nos muestra lo que es este estilo de vida. Es una manera de vida en donde nosotros aprendemos paso a paso a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Y en realidad no podemos tener éxito en la vida espiritual si no aprendemos esto, porque la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. Y estamos estudiando el libro de Génesis y hemos llegado al capítulo 12. Y eso es un momento muy especial. Los primeros 11 capítulos se trata de la historia de la humanidad. Y a partir del capítulo 12, todo se trata de la historia judía. El resto del libro de Génesis, empezando ahora, en capítulo 12, se trata de cuatro hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y esta mañana vamos a empezar a estudiar la vida de Abraham. Y yo quiero que empecemos mirando a la fe de Abraham. Y hay tres mandatos que yo veo en este pasaje. Tres cosas que nosotros tenemos que hacer si vamos a seguir su ejemplo y si nosotros vamos a caminar por fe. Número uno, practica la simple obediencia. Practica la simple obediencia. Miremos versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí se llama Abraham. Eventualmente sabemos que Dios cambia su nombre a Abraham, que es el nombre que nosotros normalmente usamos. Pero Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra. Dios le mandó, él dijo, id. No se nos dice cómo Dios le habló a Abraham, si fue un sueño, una visión, una voz alta, una voz pequeña. No se nos dice porque eso no es el punto. Lo que importa es que Abraham sabía en su corazón lo que Dios había dicho. Él escuchó a Dios hablar. Y hay muchas maneras en las que Dios habla a nosotros. A veces Dios habla a nosotros a través de otras personas. A veces Dios habla a nosotros a través de nuestras circunstancias. Pero hermanos, nosotros tenemos algo que Abraham no tenía. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos la Biblia. Y hoy, si tú quieres escuchar a Dios, estúdiala y ponla en tu corazón y tú escucharás Dios hablando en tu vida a través de su palabra. Dios le habló a Abraham y dijo, vete de tu tierra. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, dos letras, U-R, Ur. Era un lugar rico. La Biblia también nos dice que Abraham era un hombre muy rico y para él fue una vida muy cómoda. Sin embargo, Dios le dice que salga. Dios también dijo, vete de tu parentela, de tu familia. Estas eran las personas que probablemente Abraham amaba y probablemente ellos lo amaban de vuelta. Dios dijo, deja la casa de tu padre. Cuando tú lees, deja la casa de tu padre, es como tú puedes escribir en el margen de esta frase, este versículo, herencia, herencia. Su familia probablemente poseía miles de acres de tierra, porque la Biblia dice que se necesitaron 800 sirvientes para cuidar su ganado. Abraham iba a recibir una gran herencia, pero Dios le dijo que lo dejara todo atrás. Y todo eso es bastante difícil. Pero entonces Dios dijo, a la tierra que te mostraré. Dios no dijo, deja Ur y vete a Canaán. Abraham no sabía a dónde iba. Dios dijo, no te preocupes, te lo diré más tarde. ¿Puedes imaginarse cómo se fue esa conversación con su esposa, Sara? Yo puedo imaginar, Abraham le dice a Sara, mi amor, tenemos que irnos, tenemos que salir de Ur. Y ella está un poco preocupada. Y ella dice, ella pregunta, ¿a dónde vamos? Y Abraham dice, no lo sé. Y ella le pregunta, ¿cuánto tiempo nos iremos? Y Abraham dice, no lo sé. Y ella le pregunta, ¿por qué nos vamos? ¿Por qué saldríamos el consuelo de nuestro hogar para vagar? Y una vez más, Abraham dice, no lo sé, pero Dios me dijo. Ahora, si esta conversación sucediera hoy, su próxima pregunta sería, Abraham, ¿tú estás tomando tus medicaciones? Porque todo sonaba loco. Dios estaba llamando a Abraham a dejar atrás el lugar de la familiaridad, la seguridad y la comodidad. Y aquí es donde vemos la simple obediencia de Abraham. Hebreos 11, versículo 8 dice esto. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham no salió de Ur porque él quería hacerlo. Él no consideró los beneficios y las consecuencias y decidió lo que él pensaba era mejor. Él no dijo, ah, yo estoy cansado de esta ciudad, no quiero vivir en Ur, he decidido irme. Dios, por favor, bendice mis planes. No, él obedeció porque Dios le ordenó que lo hiciera. Dios sabía, claro, a dónde iba a Abraham. Y cuando leemos esto, queremos preguntar por qué Dios no dio esta información a Abraham. ¿Por qué Dios no dio a Abraham a dónde iba? Nosotros siempre queremos que Dios nos dé la imagen completa. Nosotros siempre queremos cada detalle del plan, cada paso del camino. Primero, vete aquí. Entonces, vete allí. Primero, haz esto. Y entonces, haz eso. Pero hermanos, Dios no trabaja en esta manera. Dios nos dice lo que nosotros necesitamos ahora para hacer lo que debemos hacer, lo que Dios quiere que hagamos ahora. Y a veces yo creo que Dios, si Dios nos diera el plan completo, si nosotros supiéramos todo lo que Dios tenía para nosotros, no iríamos. Honestamente, en mi vida, si Dios me hubiera dicho años atrás lo que Él tenía planeado para mí, yo habría corrido en la otra dirección como Jonás. Pero hay dos lecciones que he aprendido sobre el plan de Dios por mi vida. Yo he aprendido que el plan de Dios es mucho mejor de lo que yo podría haber imaginado. Y también yo aprendí que fue la misericordia de Dios que Él no me dio todos los detalles de su plan. A veces Dios retiene el plan para que nosotros sigamos el plan. Mucha gente y tantos cristianos, ellos hacen lo que quieren hacer y ellos no buscan a Dios, no abren la palabra de Dios, ellos no oran, no buscan su voluntad y no les gustan los resultados. Abraham, por otro lado, él no sabía a dónde iba. Él no sabía por qué tenía que irse. Él no sabía qué iba a hacer cuando llegara. Pero no importa, porque Abraham conocía a Dios. Y conocía a Dios y sabía lo que Dios le había dicho que hiciera. Hermanos, nunca, nunca debes tener miedo de la voluntad de Dios por tu vida. Nunca tenga miedo de ir donde Dios te envía o hacer lo que Dios te dice. Y todos debemos hacernos esta pregunta cuando leemos esta historia. ¿Realmente estoy siguiendo a Dios? ¿Estoy en este momento en mi vida haciendo lo que yo sé que Él me ha dicho que haga? ¿Estoy practicando la obediencia simple? El llamado de Dios requería obediencia. Simple obediencia. Dios llamó a Abraham y él tuvo que elegir y se eligió la obediencia. Esto es lo que significa caminar por fe. Caminar por fe significa practicar la simple obediencia. Hay un otro mandato que vemos en estos versículos. Confía en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. Miremos versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el comienzo de un pacto especial que Dios hizo con Abraham y con la nación que saldrá de Abraham, la nación de Israel. Y vemos en versículo 2 y 3, vemos siete promesas distintas con otra promesa en versículo 7. Pero primero Dios dijo: haré de ti una nación grande. Abraham no sabía en este momento, pero esta nación será la nación de Israel. Y hermanos, Israel es una nación milagrosa. Fue un milagro cuando Dios la sacó de Egipto, y es un milagro que Israel exista hoy. Durante 1877 años, el estado de Israel no existió. Y finalmente, en el año 1948, Dios resucitó a Israel, un cumplimiento de la profecía. Fue un milagro. El hecho de que Israel sigue existiendo, rodeado de enemigos que quieren su destrucción, eso es un milagro. Dios sí cumplió esta promesa, y yo creo que Dios todavía no ha terminado con Israel. Entonces Dios dijo: te bendeciré, te bendeciré. Bendijo Dios a Abraham una y otra vez. Dios le bendijo en todas las formas en que un hombre podía ser bendecido. Y Dios no dijo a Abraham que sería fácil. Dios no le prometió una vida sin problemas. Dios dijo: te bendeciré. Obviamente, esa fue una promesa especial que se le hizo a Abraham, pero esto también se aplica a nuestras vidas, porque cientos de veces en la palabra de Dios, Dios promete a bendecir su pueblo, los que creen en Él y le sirven y lo honran. Él no promete que será fácil, pero Él dice: sígueme y te bendeciré. Tal vez serás pobre, tal vez serás perseguido, pero siempre serás bendecido. Dios dijo: engrandeceré tu nombre. Él no dijo: tú engrandecerás tu propio nombre. Dios dijo: yo lo haré. Y el nombre de Abraham ciertamente es conocido y respetado en todo el mundo. Entonces hay una cuarta promesa. Él dijo: serás bendición. Serás bendición. Abraham fue bendecido para bendecir a otros. Y del mismo modo, Dios no nos bendice para que podamos disfrutar sus bendiciones. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Y en el caso de Abraham, Abraham fue una bendición porque la nación que él engendró nos dio el Mesías, Jesús, y a través de Jesús tenemos perdón y salvación. Hoy, el 17 de marzo, el año 2019, todos nosotros aquí seguimos siendo bendecidos por Abraham. Dios ciertamente cumplió esta promesa. Luego, en el versículo 3, Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Recuerda, esta promesa es para Abraham, pero también se aplica a aquellos que vendrán después de Abraham. Esta promesa se aplica a Israel. Y sí, yo creo que esta promesa sigue siendo válida. Una de las razones que yo creo que Dios ha bendecido este país es porque los Estados Unidos han apoyado a Israel. Y hermanos, hay muchas personas, hay mucha gente, especialmente en Washington, que quieren que termine ese apoyo. Pero sí, debemos respaldar a Israel, debemos orar por Israel, debemos evangelizar y proclamar Cristo a Israel, y lo hacemos porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, y una de sus promesas es que Él bendecirá a quienes bendicen a Israel y maldecirá a quienes maldicen a Israel. Esa promesa ha sido probada una y otra vez. Finalmente Dios dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quería que Abraham fuera el hombre que produciría la familia, que produciría la nación, que nos daría el Salvador, que traería la salvación a todos las familias, a todos los pueblos. Y es por eso que Jesús dijo en la gran comisión: id y haced discípulos de todas las naciones. Y en el griego significa todas las familias, todos los pueblos. Porque el libro de Apocalipsis dice que un día todas las familias estarán representadas alrededor del trono, unidas en la adoración de Jesús, el que murió por nosotros y resucitó. Este siempre ha sido el plan de Dios. Es por eso, hermanos, que el primer capítulo del Nuevo Testamento, Mateo 1, comienza con una genealogía que va de Abraham a Jesús. El Nuevo Testamento literalmente empieza con esto, porque Mateo quiere recordarnos que Dios ha cumplido esta promesa específicamente. Es tan importante. Estas son 7 promesas que Dios hizo a Abraham. Y es asombroso para mí a considerar todos los detalles que Dios puso en estas promesas y tan pocos detalles que Dios puso en las instrucciones que Él dio a Abraham en versículo 1. Dios dice: Abraham, yo no te voy a decir a dónde vas, no voy a darte muchos detalles, pero te prometo ciertas cosas en el camino. Hermanos, hay un principio aquí muy importante, y este principio dice así: Dios no nos ofrece explicaciones, Él nos da promesas. Dios no nos ofrece explicaciones, Él nos da promesas. Oh, sí, nos encantarían las explicaciones. Nos encantaría que Dios explique por qué hace ciertas cosas, o por qué manda ciertas cosas, o por qué Él permite ciertas cosas. Pero Dios no nos debe a nadie una explicación. Él no nos ofrece explicaciones, Él nos da muchas gloriosas promesas. Al igual que Abraham, no eres salvo haciendo promesas a Dios, eres salvo creyendo las promesas que Dios te ha hecho. Y Él promete en Cristo quitar tu pecado. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Él promete hacerte una nueva criatura. Él promete nunca dejarte o abandonarte. Él promete preparar un lugar para ti en cielo. Él promete que todas las cosas les ayudan a bien. Él promete regresar de nuevo. Y Él promete salvar a todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús. Tantas promesas preciosas que tenemos. Y para caminar por la fe, practica la simple obediencia. Confía en las promesas de Dios. Y hay un mandato más que vamos a ver. Organiza tus prioridades. Si quieres caminar por fe, tienes que organizar tus prioridades. Lo que vemos en esos versículos es que Abraham está aprendiendo a organizar sus prioridades para que Dios sea la más alta prioridad de su vida. Miremos eso en versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Noten que Abraham se fue como Jehová le dijo. Y recuerdan que en versículo 1 dice que Jehová había dicho a Abraham. Y cuando dice que Jehová había dicho, se refiere a capítulo 11. En capítulo 12, Abraham está en Harán. Cuando Abraham estuvo en Ur, en capítulo 11, Dios lo llamó a salir. Mientras estaba en Ur, en capítulo 11, Dios le dijo ir y que dejara su familia atrás. Inicialmente, en el principio, ¿qué hizo Abraham? Miremos capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré, a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Una de las cosas que me gusta de la Biblia es que la Biblia es honesta acerca de sus héroes. Vemos todo lo bueno como lo malo, vemos sus éxitos y sus fracasos, aunque podemos aprender de todo esto. Y en Génesis 11, Dios le dijo a Abraham que dejara su hogar y su familia. Y cuando yo digo su familia, no incluye su esposa, pero el resto de su familia. ¿Pero qué hizo él? Él se fue, pero llevó su familia con él. ¿Y dónde fueron? Se establecieron en Harán. Dios nunca le dijo que se quedara en Harán. Dios dijo, vete al lugar que te mostraré. En capítulo 11, lo que vemos es obediencia, pero es obediencia parcial. ¿Cuántos de ustedes entienden? Dios no va a bendecir la obediencia parcial. Él quiere obediencia completa. Y quizás te estás preguntando, ¿por qué este punto es tan importante? ¿Por qué era tan importante para Abraham a dejar no solamente la ciudad, pero también su familia? No voy a leerlo, pero si quiere marcar esta escritura para leerlo después, en Josué 24, versículo 2, la Biblia dice que el padre de Abraham sirvió otros dioses. Abraham no tenía una familia de creyentes. Él tenía una familia de paganos. Y tal vez la razón por la que Dios le dijo a Abraham que dejara su hogar y su familia es porque Dios no quería que el hijo futuro de Abraham, Isaac, fuera influenciado por su abuelo pagano. Dios tenía razón por todo eso, por cada detalle, por todas las instrucciones que Él le dio a Abraham. En el capítulo 11, Abraham tuvo suficiente fe para dejar Ur y gloria a Dios. Requería fe, fe real, pero él no tenía suficiente fe para dejar a su familia detrás, atrás. ¿Y qué pasa? El último versículo de Génesis capítulo 11 dice que el padre pagano de Abraham murió. Y en capítulo 12, Abraham recordó lo que Dios había dicho. Y ahora, finalmente, él está listo a obedecer a Dios, no parcialmente, pero completamente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Miremos versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sequem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hermanos, finalmente Abraham está donde el Señor lo quiere. Y mira lo que sucede en versículo 7. Y ahora apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí hay otra promesa: esta tierra pertenecerá a tus descendientes. Y eso sigue siendo cierto hoy. Israel, en mi opinión, nunca está obligada a entregar parte de su tierra a sus enemigos. Pero mira lo que pasa. Dios le habló a Abraham en Ur. Al principio, él no obedeció completamente. Finalmente, Abraham llegó a Canaán. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando él llegó donde Dios le quiere, Dios en este momento apareció a él otra vez. Y Dios habló a Abraham nuevamente. Cuando Abraham llegó al lugar donde Dios lo quería, él descubrió que Dios ya estaba ahí. Hermanos, hay otro principio aquí. Dios siempre encontrará donde te envió. Dios siempre te encontrará donde te envió. Él nunca te envía a algún lugar donde Él no está y donde Él no está trabajando y obrando. Y cuando Dios te dice ir y finalmente tú vas, Él ya está allí esperándote. Jesús dijo: por esta razón, yo estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Entonces Abraham escucha al Señor e inmediatamente él hace dos cosas para reflejar cuáles son sus prioridades ahora en su vida. Mira el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham en este momento todavía está en Canaán. ¿Y qué hizo él? La Biblia dice que él plantó su tienda. Él plantó su tienda. ¿Sabes lo que eso implica? Eso implica separación. Una tienda es temporal. Una tienda de campaña no es una morada permanente. Que Abraham plantó su tienda significa que él entendía que este mundo no era su hogar permanente. Por lo tanto, había separación. Él fue separado del mundo. También significa que el lugar donde él dormía no era el lugar más importante en su vida. Y eso nos lleva a la segunda cosa que Abraham hizo. Él, la Biblia dice, edificó un altar. Edificó un altar. ¿Qué implica eso? Eso implica devoción. Devoción a Dios. Él lo edificó. Él lo construyó. Eso significa que esto tomó más tiempo, tomó más energía, le costó más dinero construir el altar que plantar su tienda. Abraham le importaba mucho más el lugar donde adoraba que el lugar donde él dormía. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Qué es más importante en tu vida, en mi vida? ¿El lugar donde comemos? ¿El lugar donde dormimos? ¿El lugar donde alabamos a Dios? Cuando leemos a través de Génesis, esto es el patrón de la vida de Abraham, una y otra vez. Abraham plantó su tienda porque estaba separado del mundo. Él edificó un altar porque estaba dedicado a Dios. Separación y devoción. Estas son las marcas de un hombre que tiene las prioridades correctas. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué dirían los demás? ¿Cómo responderían esa pregunta? Los que están más cerca de ti, los que te conocen mejor. Caminar por la fe significa organizar tus prioridades. Y en el versículo 8 nos dice que Abraham estaba entre dos lugares. Vemos algo muy interesante aquí. Él estaba entre un lugar, se llama Betel, y Betel significa casa de Dios. Y un otro lugar llamado Ai, que significa montón de ruinas. Abraham, en versículo 8, literalmente estaba entre Betel y Ai. Casa de Dios y montón de ruinas. Yo creo que eso también fue una imagen de dónde estaba Abraham espiritualmente y dónde nosotros como seguidores de Jesús estamos espiritualmente también. Nosotros no estamos en Betel, todavía no. No estamos en la casa de Dios eterna, todavía no. No estamos en el cielo, pero tampoco estamos en ahí. No pertenecemos a este montón de ruinas que es el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No estamos en Betel, no estamos en ahí. ¿Dónde estamos nosotros espiritualmente? Estamos en el medio. Y mientras estemos entre estos dos lugares, ¿sabes lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que caminar por fe. Un paso a la vez. Oremos.